Entrevista Central.
Han sido meses intensos para Cabildo Abierto. Proyectos de ley presentados, la renuncia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y su sustitución por el también cabildante Raúl Lozano. A raíz de esto, bueno, la puesta en duda de la permanencia de Cabildo Abierto a la coalición de gobierno. También han sido semanas intensas para la coalición en sí, con el posible desafuero de Gustavo Penades, acusado por delitos de abuso sexual, que finalmente ayer se votó su desafuero con unanimidad. Uno de los proyectos presentados por Cabildo Abierto es sobre una reestructuración de deudas que consiste en limitar la usura, o sea, cobrar un interés muy alto al momento de sacar un préstamo.
Sí, exacto, y que ha sido como un buque insignia, como decíamos hoy, de Cabildo Abierto, y que ha intentado negociar con el resto de la coalición este proyecto. No se lo ha acompañado y se habla de ir a un plebiscito. Sí. Por este proyecto, para ver si lo logran aprobar por la voluntad popular. Es como, bueno, el último mecanismo. Desde Cabildo se dice que no descartan nada. Estamos intentando ahora contactándonos con Domenech a ver si nos atiende, pero por lo pronto eso es lo que sucede. O sea, Cabildo está en una situación que ya nos lo podrá decir el propio Domenech, en una situación muy en el medio. Porque, por un lado, las acusaciones o, bueno, los señalamientos que hizo cuando se dio todo lo de Irene Moreira contra el gobierno, y en particular contra la figura del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fueron muy fuertes. Fueron bastante fuertes, además pero finalmente decidió quedarse en la coalición. Y uno de los puntos que señalaba Cabildo Abierto era el no apoyo a este proyecto de reestructuración de deudas. Y bueno, ahora ya lo tenemos en contacto al senador de Cabildo, Guillermo Domenech, para hablar sobre esto. Senador, bienvenido.
Bueno, un gusto estar con ustedes.
Un gusto para nosotros tenerlo en la radio de la Universidad de la República. Domenech, en 2020 ya se había presentado un proyecto de similares características para tener el problema del endeudamiento, pero no alcanzó la cantidad de votos necesarios. En líneas generales, ¿qué tiene de novedosa la nueva redacción del proyecto y entienden que se puede llegar a los votos en el Parlamento?
Bueno, mire, lo que tiene de novedoso son tres aspectos. El primer aspecto era que nosotros habíamos establecido una limitación al patrimonio del deudor que puede acogerse a este régimen de refinanciación o de reestructuración de adeudos, que era muy bajo y solo contemplaba a las personas de muy escasos recursos. Y se nos advirtió de que hay una clase media baja que se ha venido empobreciendo y que sería necesario también proteger, porque de alguna forma está también complicada en este endeudamiento tremendo que hay en plaza con motivo de los préstamos de consumo, altísimas tasas de interés. Esa sería una primera modificación que elevó el patrimonio que puede tener la persona. Yo le diría si tiene que tener un solo inmueble, que no tiene que valer más de unos $240,000. Están expresados en UI, en realidad, en el proyecto, pero creo que es más comprensible porque esos bienes se comercializan en dólares en general, a hablar en dólares. Puede tener hasta un automóvil de unos $22,000 y un ingreso mensual de hasta $3,000. La segunda modificación, y que es muy importante, es que el proceso prevé una etapa de negociación administrativa en la unidad de protección al consumidor, que si llegara a fracasar, abre la instancia de una posibilidad de reestructuración en la órbita judicial. Y en esa órbita, el juez podría llegar a una reestructuración forzosa de la deuda, imponiendo la obligación al deudor de pagar la deuda original, convertida a unidades indexadas a la cotización en que la misma se contrajo, y por concepto de intereses de todo tipo y sanciones, etcétera, una tasa anual del 2%, del 2% efectivo anual. Uh-huh. Y a su vez descontarle todos los pagos que pudiera haber hecho indexados de la misma manera. Porque entendemos que primer lugar, los deudores deben pagar. Este no es un perdón a tutti, sino que creemos que moral y socialmente corresponde honrar las deudas, pero honrarlas en términos justos y no incrementadas por intereses verdaderamente abusivos que se han venido cobrando en plaza y que han determinado que en algunos casos una deuda cuasi insignificante se transformara en una deuda cuantiosa que ha dado lugar, como lo ha dicho en algún momento la ex jueza Zafir, a la ejecución de la vivienda del deudor, ¿no? Uh-huh. Creemos que los deudores tienen que pagar, pero tienen que pagar lo que realmente nos conforme desde un punto de vista de una justicia que reconozco abstracta, pero bueno, es justicia humana. Y los acreedores tienen que cobrar, porque yo creo que es bueno que los acreedores cobren, porque no podemos destrozar tampoco el mercado financiero. No es nuestra intención destrozar el mercado financiero del país, ni expropiarle a nadie su dinero.
¿Y el tema de votos y apoyos?
Y hay una tercera cosa muy importante proyecto, que es una limitación a las tasas de interés. Creemos que todo esto se origina en una mala ley del año 2007 que ha puesto en manos de las instituciones financieras la determinación de las altas tasas de las tasas de interés a cobrar en el mercado, y eso ha degenerado en altísimas tasas de interés que en un país donde la inflación nunca ha superado el 10% en los últimos 10, 15 años, se cobraran tasas absolutamente exorbitantes que en cualquier país del mundo serían consideradas usurarias, pero que en el Uruguay son legales.
Ahora, senador, no existe sobre este artículo que dice de limitar las tasas de interés, ¿no existe ya una limitación en este sentido establecida en la ley 18.212?
No, mire, la limitación que hay es que no se puede cobrar más del 55% de las tasas promedio en caso de intereses compensatorios, y se pueden cobrar intereses más altos en caso de intereses punitorios. Pero la tasa base, ¿cómo se determina? Se determina por el Banco Central promediando las tasas que informan las instituciones financieras. O sea que, en definitiva, en la base de la fijación de ese interés máximo están los intereses que, de acuerdo a las reglas del mercado, entienden las instituciones financieras que deben cobrar. Y eso es lo que ha dado lugar a la aprobación de tasas máximas de interés absolutamente desproporcionadas. No puede quedar librado prácticamente al exclusivo criterio de los acreedores la fijación de las tasas de interés, y que el Banco Central tenga una intervención, yo diría, de supervisión prácticamente formal, ¿no? Me parece que, y nosotros en ese sentido entendemos que es lógico y legítimo que se cobre interés, y prevemos que esas tasas máximas tienen que tener una relación no ya con las que se le ocurra cobrar a las instituciones financieras, sino con las tasas que el Estado acepta pagar cuando contrae deuda. Ustedes saben que nosotros también, como país, somos deudores, y deudores casi consuetudinarios. Y en este momento el Uruguay emite letras de tesorería y bonos del tesoro y cobra alrededor de un 11 y pico% anual de interés. Bueno, sobre la base de ese interés, que si el Uruguay como Estado lo acepta, debemos presumir que es un interés razonable y legítimo, nosotros prevemos que pueda cobrarse hasta un máximo de 4 veces si es en moneda nacional esas tasas, y 3 veces si es en moneda extranjera. Obviamente en este momento nosotros hemos abierto a la consideración de los partidos políticos. Hemos hablado con el Frente Amplio, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional. Vamos a iniciar una ronda de hemos iniciado ya una ronda de conversaciones. Y lo que buscamos es, si esta no es la solución que los partidos políticos desean, bueno, que se nos exprese, que se nos concrete una solución que realmente merezca la calidad de tal, porque tampoco estamos dispuestos a aprobar algo que sea una especie de saludo a la bandera, como se dice vulgarmente, y que lo rotulemos como una reestructuración de la deuda, si no sirve absolutamente para nada, ni permita resolver el problema este gordiano que vive el país, que hace muchos años se viene generando y nadie habla de él públicamente porque, bueno, los deudores no están organizados ni tienen poder de presión alguno ni posibilidades muchas veces de acceder a los medios de comunicación.
¿Y por qué los partidos no hablan del tema?
La verdad que para mí es incomprensible, porque se supone que los partidos políticos tenemos que de alguna forma ser portavoces de nuestros representados. Bueno, yo creo que no quiero y máxima en un momento delicado como este, en que estamos tratando de arribar a una solución efectiva del tema, ofender ni rozar, yo diría, la sensibilidad política de nadie, ¿no?
Ya lo ha dicho Cabildo, de todas formas, después de aquella mesa política, cuando se dio, bueno, todo el tema en torno al Ministerio de Vivienda, dijeron, no se han apoyado los proyectos de Cabildo a lo largo del periodo, no se le ha prestado atención a lo que propone Cabildo, y en particular señalaron este tema de la reestructuración de deuda, Domenech, por eso se lo preguntaba. Claro, es una preocupación que tienen, y por eso van a salir a juntar firmas en julio.
Bueno, si fracasaran las tratativas que estamos realizando, tenemos el muy firme propósito de salir a juntar firmas para incluir como un artículo transitorio de la Constitución una solución al problema, ¿no? Uh-huh. Es algo que tenemos el firme propósito de hacer si fracasaran estas negociaciones que estamos llevando a cabo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ustedes señalaron que este proyecto, o sea, busca darle una solución a la clase media y trabajadora con el problema del endeudamiento. O sea, ¿usted cree que hace falta educación financiera para todas las personas, de todas las clases sociales, para que no lleguen a un alto grado de endeudamiento?
Sí, mire, es necesaria una educación financiera, pero es también necesario simplificar las normas que regulan el crédito, porque en este momento, si ustedes leen la prensa, trimestralmente se publica a un cuarto de página de los diarios una tabla con los intereses máximos, pero yo desafío a cualquier ciudadano que no tenga formación en materia de contabilidad o economía a interpretar esa tabla y a poder determinar a qué operaciones concretamente se refiere. Es verdaderamente muy complicado y yo creo que estas cosas tienen que tener para el público una expresión muy sencilla, porque no todos somos avezados en matemáticas y mucho menos en contabilidad. Yo creo que a veces estas legislaciones que son casi enigmáticas, como lo es esa ley del 2007 que regula las tasas de interés, que yo le diría que tiene un empaque muy técnico, pero hace que prácticamente sea un galimatías que solo pueden entender los verdaderamente expertos en la materia. Yo recuerdo haber ido como escribano que ejercí durante tantos años a charlas de expertos sobre el tema, y era realmente muy difícil entender cómo se debían convenir los intereses, ¿no? A tal extremo que en algún momento en el ejercicio de la profesión se ponía una frase que para mí no prestaba ninguna utilidad, que bueno, en caso de que el deudor incumpla se le cobrará el máximo interés permitido. Bueno, ¿cuál es el interés máximo permitido? ¿Es legítimo que yo en un contrato ponga una expresión de esa naturaleza que prácticamente no define la obligación del deudor? Yo creo que es necesaria la educación financiera. Nosotros tenemos que tener una educación que de alguna forma a las nuevas generaciones les permite insertarse mejor en el mundo del trabajo y en el relacionamiento social, pero además tenemos que aprobar leyes que en estos casos tengan una lectura sencilla que le permita al gran público interpretar correctamente qué es lo permitido y qué es lo que no está permitido, porque si no hacemos del derecho una especie de ciencia oculta, inaccesible para el común de la gente, ¿no?
Domenech, cambiando de tema y ya para ir cerrando, ayer durante la votación del desafuero de Penedés usted habló de que se estaba condenando sin haber podido compulsar ni una sola prueba y que era una fiscalía politizada y que encima el pedido de desafuero estaba incompleto. ¿Por qué entiende esto? ¿Entiende que no hay pruebas?
Mire, yo tengo que ser muy preciso en este tema porque es delicado. Obviamente que los crímenes sexuales, todos los crímenes son repudiables y los crímenes sexuales repudian a la conciencia humana de una forma aún más exigente, ¿no? Pero entiendo que tenemos que ser muy responsables en el Parlamento respecto a las facultades que tiene el Poder Legislativo. Nos venimos acostumbrando a que el Poder Legislativo, un poco como se dicen los argentinos, se transforma en una escribanía que aprueba cualquier cosa que se le llega, ¿no? Y así vemos que el poder...
Pero es un desafuero, es un desafuero, Domenech.
Déjeme que le explique. Nosotros en un desafuero tenemos que decir si hay lugar a la formación de causa. Nos llega un expediente...
¿Con 8 denuncias?
No llegó ninguna denuncia. Nos llegó una relación efectuada por el fiscal. El fiscal no es, o la fiscal no es el juez. El fiscal es parte interesada, defiende a una parte, ¿no? A tal extremo que incluso desde la fiscalía, y yo no estoy de acuerdo con eso, se ha aceptado de que se instruye a los testigos.
Llegás de la Suprema Corte de Justicia al pedido, igual, es un pedido de la fiscalía, la juez, y la juez de la Suprema Corte entra al Parlamento.
Es un pedido que le dan que pasa por el Poder Judicial, pero no compromete la opinión del Poder Judicial. Porque
validado por la Suprema Corte.
El Poder Judicial se va a comprometer cuando se dicte sentencia, ¿no? En un juicio oral o bien en un juicio abreviado, ¿no? O sea, a nosotros se nos pide que opinemos sobre si hay lugar a la formación de causa. ¿Con qué elementos tenemos que contar para decir si hay lugar a la formación de causa? Bueno, tenemos que ver qué pruebas se han recogido hasta el momento, qué indicios, porque no, obviamente que en esta instancia no corresponde pedir una plena prueba, pero sí qué indicios. Bueno, se nos dice, ni siquiera se nos hicieron llegar las declaraciones con los nombres testados, como al parecer se le ofreció a la defensa. No nos llegó la declaración de Penedés. No nos llegaron unas fotografías a las que se alude. O sea, en realidad actuamos como una escribanía. Yo diría que certificamos de bondad algo que no nos consta fehacientemente.
Pero Domenech, estamos hablando, una cosa cortita, estamos hablando de abuso sexual de menores acá, y es un tema muy delicado,
por eso tenemos que ser más responsables. Por eso tenemos que ser...
Pero el desafuero es habilitar que la fiscalía pueda investigar a alguien que está acusado de cosas muy graves por 8 personas y que los relatos coinciden por lo que ha trascendido la prensa.
Claro, hay un modus...
No nos olvidemos también que esto nace de un desencuentro político de un activista con Penedés, que ha habido rumores de que esto respondía a una interna política. No nos olvidemos que ha trascendido el rumor de que el problema es que Penedés es un homosexual que no responde a las líneas políticas predominantes en esa comunidad.
Claro, pero a raíz de...
Hay que descartar cualquier motivación política en un enjuiciamiento a un legislador. Claro. Eso corresponde en este caso y en cualquier otro. Y yo obviamente que voté porque reconozco que hay una situación de sensibilidad, pero me veo la obligación de advertir que el Parlamento viene renunciando sistemáticamente a las potestades que tiene y no nos enteramos cuando se renegocia el plazo de una concesión, cómo se conceden los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y en casos delicados como estos, nosotros tendríamos que también tener una participación más más intensa en el tema.
Claro, pero ahora usted esto que decía de la militante blanca, en realidad a raíz de esa denuncia salieron más, o sea, salieron ahora, hay como 8 denuncias, digo. No creo que... ¿Usted cree que las víctimas se pusieron de acuerdo entre sí para dar este testimonio, este modus operandi?
Yo tengo muchos años de abogado y lo que le puedo decir que nunca cobraría al grito. El grito de la tribuna a veces influye en el decisor. Yo trato de evitar que el grito de la tribuna influya, ¿no? Y en ese sentido me gusta emitir mis opiniones con responsabilidad. Y creo que nosotros debimos haber pedido algunos de los indicios que se esgrimen en este pedido que se pidieron en esta solicitud de desafuero. O sea, lo que yo pretendo es reivindicar las garantías que el debido proceso ha consagrado en el derecho penal clásico, ¿no? Principio de inocencia, el principio de la posibilidad de defensa, eso es lo que yo reivindico en definitiva en este y en cualquier otro caso, ¿no? Y me niego obviamente a cobrar al grito, como se dice vulgarmente en lo deportivo, ¿no?
¿No cree que se podría contaminar la causa si al Parlamento le llega todos los indicios que tiene la Fiscalía, por ejemplo? Es un tema hiper delicado y que está en reserva por algún motivo.
Yo le voy a decir que en el diario El Observador, no me acuerdo de qué día exactamente, ya hay declaraciones hechas públicas.
Sí.
Imagina que...
Eso es trabajo de la prensa. Eso es un trabajo de la prensa, que es algo que la prensa saca. Cada uno se hace responsable de lo que publica.
Ya está contaminado el asunto cuando públicamente se salen a hacer declaraciones. No sé si son declaraciones de un testigo o si eso es...
Bueno, parece...
información.
Ahí va. Bien, no, lo perdimos un segundo. Domenech, ya tenemos que irnos. Le agradecemos por estos minutos acá en la red de la Universidad de la República.
Bueno, muchas gracias. Un gusto.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.